Canal Sur Podcast presenta La Isla del Tesoro
con Vicky Román.
Y con Carlos López, que también se embarca en esta isla. Hola, ¿qué tal?
Aquí estoy, de polizón.
Y donde, bueno, pues damos la bienvenida a todos, en todas las entregas, a todos los que nos quieren acompañar. En esta isla, como decimos, donde los tesoros no son otro que los libros, ese que le da, que nos inspira, que le da título además al programa y que ha hecho tantos lectores desde la tierna infancia, y otros muchos de los que vamos a intentar hablar aquí en sucesivas entregas y que recomendamos, vamos a recomendar también a través de sus propios autores, hablando con ellos, ¿no?
Eso vamos a intentar, sí, efectivamente.
Que ellos mismos
sean la voz de sus libros.
Bueno, pues ¿tú leíste Patria, Carlos?
Yo leí Patria y vi la serie, que
también
no me gustó.
Bueno, lo que había ganas era de ver con qué nos sorprendía Fernando Aramburu después de ese éxito descomunal, ¿no? Que fue esa novela. Y de nuevo el escritor vasco se ha marcado una extensa novela, en este caso ambientada en Madrid, con un único narrador, con un hombre, Tony, de mediana edad, de 50, porque bueno, esa es mediana edad.
Sí, mediana edad, ¿no? incluso jovencito.
Bueno, ha llegado a ese punto bastante desencantado de todo, de la familia, del hijo, de la exesposa, del trabajo, de los compañeros, del futuro en general. Así que se ha dado de plazo un año de vida, decidido a matarse, cumplido ese tiempo. Y mientras tanto,
qué inquietante.
Sí, y mientras tanto va dejando un diario. Pero bueno, esto nos lo va a explicar mejor el propio Aramburu, una vez que escuchemos también a su protagonista, que también le hemos puesto voz.
Llega un día en que uno, por muy torpe que sea, empieza a comprender ciertas cosas. A mí me ocurrió mediada la adolescencia, quizá un poco más tarde. Pues fui un muchacho de desarrollo lento y, según Amalia, incompleto. A la extrañeza inicial siguió la decepción, y luego ya todo ha sido un arrástrate por los suelos de la vida. Hubo épocas en que me identificaba con las babosas. No lo digo por lo feo y viscoso, ni porque hoy tenga yo un mal día, sino por la manera como estos bichos se desplazan y por la existencia que llevan dominada por la lentitud y la monotonía. No voy a durar mucho. Un año. ¿Por qué un año? Ni idea. Pero ese es mi último límite. Amalia, en el apogeo de su odio, solía reprocharme que nunca he madurado. Las mujeres poseídas por el rencor suelen escupir este tipo de improperios. Mi madre también odiaba a mi padre, y esto yo lo comprendo. Él también se odiaba a sí mismo, de ahí su propensión a la violencia. Vaya ejemplo nos dieron a mi hermano y a mí. Nos educan de puta pena, nos rompen por dentro y después esperan que seamos cabales, agradecidos, cariñosos y que prosperemos. No me gusta la vida. La vida será todo lo bella que afirman algunos cantantes y poetas, pero a mí no me gusta. Que no me venga nadie con alabanzas al cielo del ocaso, a la música, a las rayas de los tigres, a la mierda toda esa decoración. La vida me parece un invento perverso, mal concebido y peor ejecutado.
Tony, profesor de filosofía en un instituto madrileño, está cansado de la vida a los 54 años. Tras una existencia pobre en acontecimientos, según su particular cuenta de resultados, solo aspira a ser como los vencejos, que admiran el cielo de la ciudad, y de esta forma no rozar el suelo ni tocar a nadie. Por ello se ha puesto límite, un año, antes de su muerte voluntaria. Un año del que va a dejar constancia día a día, con unas anotaciones que son las que componen la última novela de Fernando Aramburu, Los vencejos, de la que hoy ha venido a hablar. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bienvenido.
Hola, muy buenas y gracias por tenerme aquí contigo.
Pues el favor el que nos haces viniendo, como decimos, con esta esperada novela después del éxito de Patria, después de algunos libros también, alguno tan intimista y hasta lírico como aquella autobiografía Sin mí. Llega esta nueva y esperada novela, extensa también como aquella otra que te dio tanto éxito, tantos buenos momentos, aunque, claro, no puede ser de otra forma porque este es el diario de un año de la vida del narrador, el último año de su vida, según sus planes. Y claro, aquí tenían que estar esos 365 días con sus correspondientes anotaciones, de ahí, ¿no?, la extensión con la que nos encontramos. Un resumen de la vida, pero vamos.
Sí, que se las trae, dadas las características del personaje. Yo sabía de antemano que sería una novela, Los vencejos, voluminosa, puesto que debía consistir en 365 fragmentos, no son largos. De hecho, elegí como una técnica de puntillismo, ¿no? Sí. Como aquella técnica pictórica según la cual cada puntito sumado al resto formaba un dibujo general, ¿no? Y lo que a mí me interesaba no era tanto el hecho de que este hombre decida suicidarse, que es algo relevante, sí, naturalmente, sino la situación que es en la que de repente
anímica
se encuentra.
Anímica en la que está, claro.
Sí, que no es una situación habitual en la vida de un ser humano, ¿no? Normalmente uno no conoce con exactitud el día y la hora de su muerte, ¿no?
Y él se lo ha puesto.
Sí, se lo ha puesto además de una manera racional, sí, y okay, aplomada. No es un hombre que esté sometido a embates de la angustia, uh-huh, ni sufra depresiones, uh-huh, todo lo contrario. Él dice en algún momento que sufre de salud. Uh-huh. Y sí, sin embargo, sí, sí, arrastra una serie de decepciones que también dependen de sí mismo, lo reconoce, y quizá lo esencial en su vida pues no le ha funcionado, y lo que ve en el futuro pues es muy negro, ¿no? Pues es la, sería la entrada natural en la vejez, cosa que no le causa el menor entusiasmo.
Bueno, él confiesa que está cansado, pero más bien está enfadado, ¿no? Está enfadado con todo y con todos, en el fondo también muy solo, ¿no? Con ese único amigo, al menos al principio, ¿no? Él también se ha cerrado bastante, ¿no?
Sí, está solo, está contradictoriamente solo, porque sí, también es muy celoso de su soledad y la preserva.
Y la busca, claro.
Sí. A mí me da la impresión de que este hombre desearía vivir por una vez en la vida algo grande.
Sí. Por, eso
por ejemplo, una tragedia de la cual él fuese
el protagonista. De verdad. Sí.
¿No? Y despertar quizá alguna admiración, aunque sea a título póstumo, en las personas que viven cerca de él, ¿no?
Que barrunta que no va a ser así cuando llegue ese día que él se ha marcado, ¿no? Sí. Bueno, pues esa amistad de la que hablábamos, ¿no? Con ese otro personaje, Patachula, del que vamos a desconocer el nombre real a lo largo de toda la novela, es con el que más interactúa, es el que le sirve también un poco de contrapunto, y bueno, que está tan tocado, aunque lo disimule con humor, que hasta está dispuesta a secundar al protagonista en ese proyecto, iba a decir vital, bueno, vital no sería la palabra, ese proyecto suicida, ¿no?
Sí, bueno, Patachula es lo que pudiéramos decir un chollo para un novelista, sí, en el sentido de que cada vez que aparece genera novela, ¿no? Particularmente con su labia cáustica que tiene este hombre, y bueno, pues los dos amigos se ven con frecuencia en el bar del barrio y hablan de todo lo terreno y de lo divino.
Repasan
y hacer
la
un repaso bastante sarcástico de la actualidad. No siempre están de acuerdo, a veces discuten, incluso se dicen cosas fuertes, pero esa amistad parece que es muy sólida y pase lo que pase se mantiene. Y entonces cuando el amigo este Patachula, que no sabe que es llamado así, y es llamado así porque le falta un pie como consecuencia de los atentados del 11M en Madrid, pues decide que también quitarse la vida, porque si el amigo también lo hace, pues él también.
La acompaña.
¿No? Sí, lo que ocurre es que en esta decisión, que pudiera parecer un tanto trivial o un tanto frívola, pues hay un trasfondo humano que se irá revelando a lo largo de la novela y que es bastante serio.
Bueno, pues en ese relato de ese día a día del protagonista, del narrador, se va mezclando ese presente en el que vive, ¿no? Decepcionante por muchas circunstancias, se va mezclando, como decimos, con el repaso de acontecimientos del pasado, referente a esa familia que él ha formado, que ya está desmoronada en ese momento, y de esa otra familia de la que él procede, y en todos casos, pues con unas relaciones conflictivas, en las que sale a relucir, y él lo analiza así, ¿no? El odio, ¿no? En mucho en las relaciones, padres-hijos, entre hermanos, marido-mujer. Eso parece que ha condicionado en algunos momentos, bueno, en muchos momentos, ¿no?
Cierto, esto es así, Vicky. Uh-huh. Se habla mucho del odio en la prensa, sí. Se habla de delito, de odio. Yo creo que la ficción tiene la posibilidad de acercar a los posibles lectores cuál es exactamente la vivencia del odio. O sea, ¿qué se siente cuando uno odia? Y cuando uno, como el protagonista, tiene cierta capacidad analítica y desgrana los distintos tipos de odio que él siente,
¿no?
Y que además parecen producirle una especie de voluptuosidad, de
satisfacción.
Sí, entonces él describe el odio que siente por distintos seres cercanos a él, familiares, su exmujer, etcétera, incluso su propio amigo, a veces a rachas, como un gastrónomo que nos fuera ofreciendo o describiendo los distintos matices de los sabores, ¿no? Uh-huh. Y a veces he llegado a pensar que, caramba, este tipo en realidad ama con ayuda del odio, sí, ¿no? Porque él podría perder de vista a estos personajes. Algunos ya murieron y podría simplemente olvidarlos. Pero él es, parece que es incapaz de desapegarse de ellos, ¿no? Y además, y aquí sí que le puedo hacer un reproche, muy gordo, es un taimado disimulador, porque sí, nunca mostró esto a nadie. Ajá. Él va
lo
a trabajar,
sí,
no le gusta el trabajo, pero va a trabajar. Sus suegros le caían fatal, pero iba a casa de ellos y sonreía.
Disimulaba, sí, el arte del disimulo,
sí,
¿no?
Y él es consciente de que es un puñetero disimulador, y eso también, ajá, le hace sentir como cierta rabia contra sí mismo, ¿no? Y se reserva su verdad personal para esos trozos escritos, esas anotaciones de cada noche.
Ahí es donde se explaya, como él dice, aquí me explayo porque tiene las, bueno, su idea es de que nadie lo va a leer, ¿no?
Claro, sí, en realidad él ha incurrido en una novela involuntaria.
Sí, una autoficción, ¿no? Está tan de moda.
Pero
¿no?
sin quererlo, él simplemente quería ponerse en claro, convencido de que nadie va a leer lo que escribió, y lo que escribió es la novela que todos leemos. Claro que el autor sagazmente le ordenó los temas de manera que al final dieran lugar a una novela, ¿no?
Como decíamos al principio, ¿no? En el relato de la infancia, por ejemplo, está retratada también la violencia doméstica, aunque él no la viera así en su momento, ¿no? La frustración también de los padres, tanto del padre como de la madre, los celos que se dan entre hermanos, incluso aparece ahí esa precoz pulsión suicida del narrador cuando algo no le gusta, ¿no? Ya desde chiquitito era capaz de tirarse al Sena, sí, sentía celos, ¿no? Ahí hay como...
Sí,
una manera de resolver, ¿no? De,
sí, exacto. Sí, él ya de niño se tiró al río y lo sacaron. En un momento determinado sueña que se tira una azotea y los vencejos lo suben.
Salvan,
miles,
sí,
de vencejos, con los, agarrándolo con los picos, lo suben, ¿no? De ahí que antes dijera yo que este hombre parece como que hubiera querido vivir algo grande en la vida. No es un drama, una tragedia. Y tampoco lo consiguió, ¿no?
Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de su propio relato, ¿no? Cómo él no es tampoco un dechado de virtudes, él hace y sobre todo piensa cosas, como decíamos, que no veríamos políticamente correctas, algunas serían hasta censurables, pero aunque en su desempeño diario se controle, se calle, como decíamos, disimule, sí, en su relato es donde está siendo totalmente sincero, donde, como decimos, se explaya a sus anchas, ¿no?
Exacto.
Ahí no tiene que tener el filtro, ¿no? Que le impone, sí, bueno, el vivir en sociedad, al fin de cuentas, ¿no?
Exacto. Y no creo que sea un hombre insólito al, sí, tener dos caras. La cara social, de acuerdo, que del hombre que acepta las convenciones, etcétera, y luego esa verdad, la verdadera verdad, la que uno se reserva para cuando está solo.
Bueno, él se controla hasta con lo que no dice a sus alumnos, lo que piensa sobre ellos, ¿no? No como algún que otro profesor de filosofía en sus debates, no sé si has visto esa noticia que venía en prensa de un profesor al que habían expedientado en Madrid, en un instituto madrileño. ¿Sí? ¿Te suena de lo que te
digo? Ahora mismo no estoy al corriente.
Bueno, no, es que ha salido hace muy poquito. Y que, bueno, que es porque por lo visto, bueno, se le han ido un montón de alumnos de las clases por los debates, por las opiniones que vertía, las sentencias que soltaba, que luego, bueno, podían estar sacadas de contexto y demás, ¿no? En este caso el protagonista, Tony, hay veces que, bueno, que él lo dice, ¿no? Que acabaré con los alumnos, ¿no? Porque realmente, sí, es que lo exasperan, ¿no? Y bueno, y esto sirve también para que haga también su análisis, ¿no? Personal y particular sobre el sistema educativo, ¿no? En,
exacto,
nuestro país, ¿no?
Sí.
Y su asignatura en concreto, la filosofía, sí, ahí inventándose filósofo con nombre de ciclista y de futbolista, ¿no?
Sí. Sí, bueno, porque él se ha hecho con los años una coraza para sobrevivir, para salir adelante, y efectivamente va a trabajar pues por obtener el sueldo, pero hace tiempo que perdió la vocación, aunque la tuviera al principio. No es mi caso, yo también fui docente, pero en una situación distinta y dentro de un sistema educativo diferente, de manera que, como no me sentía del todo seguro, sometí la novela, antes de enviarla al editor, a la lectura de un profesor madrileño, con el fin de que me señalase posibles inexactitudes y demás, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a decir que después de tantos años de trabajo en el colegio, pues yo conocía o conozco relativamente bien la vida interna del colegio, uh-huh. el trato con los alumnos, con los padres de los alumnos, la convivencia entre profesores, las rutinas sí. cotidianas.
Se ve aquí también.
Sí, que aunque eran en mi caso distintas, sí. no, tampoco eran muy diferentes de las que yo luego introduje en mi novela.
Ajá. La filosofía, ¿no? Esa asignatura que, que queda sí, muy además, apartada, ¿no? En, la, sí. en los planes de estudio, ¿no? Y a la que se le va quitando importancia. Bueno, a tu protagonista y narrador, pese a todo y quizás por todo eso que, bueno, que vamos contando, la verdad es que se le coge cariño, ¿no? Siguiendo esas líneas diarias de crónica personal que nos va ofreciendo. La verdad es que se establece
sí,
una conexión.
Soy un
con
poco
él.
Malo en este sentido y no es la primera vez que lo hago, que presento un personaje que no es del todo atractivo uh-huh. Al principio,
pero
después, particularmente si la novela es de largo recorrido, lo voy, por así decir, levantando, de manera que me permito contradecir posibles prejuicios que los lectores hayan uh-huh. establecido al principio con respecto al personaje. Uh-huh. El personaje tiene muchas facetas, no todas se dan de golpe, uh-huh. y va cambiando, él mismo se va un poco acomodando a su situación de hombre solitario y a veces tiene su corazoncito, efectivamente. Él la ha odiado, pero también le gusta que lo quieran a él.
También, claro.
Recuerdo ahora algunas escenas pues, que son bastante entrañables.
Su relación con Nikita, con el niño, con el ceporrillo, ¿no?
La relación con su hijo, pues, es uno de los aspectos que a mí más me conmueven sí. de la novela, ¿no? Porque al final se descubre que esa relación no era exactamente como él nos la estaba contando. ¿No? O sea, yo me las tenía que ingeniar, me acuerdo del diseño de la novela, me las tenía que ingeniar para que, siendo el protagonista el único narrador, con excepción de unas notas que sí. le echan en el buzón, el lector pudiera leer entre líneas y cuestionar afirmaciones que él hace.
De hecho, él pide a veces que más información para lo que él va a contar, de hecho al hijo, ¿no? Un par de sí. veces recurre a la memoria del hijo y a la versión del hijo, ¿no? Para completar la suya. Bueno, él nos está contando su verdad, aunque sea triste, dolorosa, repulsiva, pero todo esto lo hace, hay que señalarlo, con un tono de impregnado de humor, un humor agridulce a veces, más desopilante otra, está el humor en su tono, aunque pase por momentos nada agradables, aunque todo gire alrededor de ese proyecto suicida y el humor no te puede sustraer, vamos, no puedes dejarlo de lado, ¿no, Fernando? Siempre tiene que salir por ahí de alguna manera, ¿no?
Bueno, el humor es una de las constantes de mi literatura. Solamente le pongo límite cuando trato asuntos del País Vasco,
asco,
con
sí,
víctimas.
Terrorismo y demás, sí.
Si aparecen víctimas que efectivamente han existido, entonces ya me pongo serio porque yo no quiero claro. aumentar el dolor de los demás. Pero si la historia procede más bien de la invención literaria o no está directamente vinculada con hechos históricos dramáticos, entonces es casi seguro que me voy a despachar a gusto con el humor.
Bueno, y llegamos al personaje de Águeda, que, bueno, luz, optimismo, entre tanto desilusionado, entre tanto enfadado con el mundo. Ella aparece como un alma noble, aunque eso sí, muy solita, que exaspera al protagonista, pero que no logra esquivar, por más que intenta darle esquinazo por las calles de Madrid, que es muy protagonista y además escenario prácticamente único aquí, ¿no?, en esta novela.
Sí, Águeda entra en acción a media novela, y a su manera, calladita, bondadosa, pero pertinaz,
sí, una
introduce, va introduciendo paulatinamente una serie de cambios, que es como si abriéramos un ventanuco en la novela por el que empieza a entrar aire fresco, ¿sí? Y es uno de mis personajes más queridos de esta novela, sí. y yo le estoy muy agradecido porque es esencial en el tramo último de la novela.
Bueno, pues ya decíamos que él intenta por todos los medios esquivarla, darle esquinazo, jugando al despiste por ese espacio casi exclusivo de esta historia, que es la zona donde él vive, ¿no? La guindalera, ¿no?
Guindalera,
que es donde se desarrolla el mercado, al que va a comprar a diario, ¿no?
Pero fíjate que Águeda, que parece, y quizás sea una mosquita muerta, Es una persona con las ideas muy claras, sí, y con una estrategia
muy bien diseñada, muy bien diseñada, sí. Bueno, además muy solidaria, sí, y muy, claro, empática también, con, a pesar de lo sola, ¿no? Como ella misma dice, estoy muy solita. Bueno, ese es un relato que va de agosto del 2018 a agosto del 2019. Plantea, como decimos, esa crónica diaria personal del personaje, que nos lleva a repasar también pues todo ese periodo, ¿no? Desde la muerte de Aretha Franklin, ¿no? Que es uno de los primeros acontecimientos que se datan, ¿no? en el relato, a las manifestaciones independentistas, las elecciones, hubo dos elecciones generales en un año, ¿verdad? El seguimiento mediático del caso del niño,
de Julen de Totalán,
son hechos reales sobre los que los protagonistas, bueno, pues también reflexionan y ya en ese caso, pues casi ya es como crónica de actualidad, mueve también al debate, el debate entre ellos, entre los personajes, también deja un poco al lector también ante esas reflexiones, ¿no?
Sí, hay un dibujo social de época. Ahora bien, yo nunca interrumpo la narración para meter discursos.
No, entra con toda la naturalidad y la fluidez.
Sí. O sea, estos comentarios están introducidos dentro de la narración en forma de pensamientos, de conversaciones, sobre todo entre los personajes. Esto me obligaba a mí a seguir muy de cerca la actualidad española,
claro,
con vistas a extraer posibles temas que me fueran provechosos, siempre dosificándolos de una manera razonable, ¿de acuerdo? Entonces, junto a las vidas privadas de los personajes va, como digo, un comentario, un dibujo social de la España de mediados de 2018 a mediados de 2019, y ya haciendo un trampucio, el personaje se permite en un momento determinado pronosticar una posible pandemia.
Sí.
Pero la pandemia llegó después y, por tanto, no pude tenerla en cuenta.
No podía.
Me habría alterado toda
totalmente
la novela.
Totalmente, todo el relato, claro. Bueno, pues todo esto de lo que hablamos es lo que encontramos en esas casi 700 páginas de Los Vencejos, esta novela que nos acaba de traer Fernando Aramburu, ese diario de un desencantado, aspirante a suicida, pero que funciona todo lo contrario, como una lección de vida, ¿no?
Yo espero que así sea, ¿de acuerdo? Es decir, hay en nuestras vidas también aspectos oscuros sobre los cuales yo creo que la ficción debe ocuparse. No falta humor tampoco, pero vamos a decir que esta vez me he puesto un poco serio,
¿sí?
Y he hecho un gran esfuerzo porque el relato fuera ameno. Quizá era mi mayor desafío narrativo, es que todas estas piecitas fueran interesantes por sí mismas, algunas incluso tienen un peso como de cuento, y espero que efectivamente el libro se deje leer y que no ofrezca grandes resistencias. Creo que se entiende bien, adopté una prosa que fluye de una manera, pues creo que grata, y nada, ahí está, esperando que los lectores la disfruten.
Escuchas La Isla del Tesoro en Canal Sur Podcast.
Pues hemos seguido la peripecia diaria, porque ahí está el diario día a día, un año, ¿no? De ese protagonista narrador que tiene Aramburu en Los Vencejos, en esta nueva novela. Yo no te pregunto al principio, cuando aquí siempre estamos recomendando, y antes de pasar a otra, tú tenías recomendación.
Pues mira,
¿no?
Sí, yo voy a recomendar un libro de una autora que no es escritora, en principio, es Micaela Cohen, no sé si sabes quién es, directora y protagonista de una serie de HBO que ha tenido muchísimo éxito, que se titula Podría destruirte, que bueno, habla sobre la superación de un abuso, ¿no? De un abuso sexual, y de camino pues habla también de muchas cosas, del racismo en Gran Bretaña y en el resto del mundo, pero bueno, sobre todo en Gran Bretaña y del machismo, ¿no? Y ella ha escrito un libro que es algo autorreferencial, no es autoficción, es un libro de memorias, está camino entre ambos, que se titula Marginados, y habla, bueno, pues un poco de su propia experiencia, ¿no? De cómo se sale de un barrio obrero, de un barrio marginal, precisamente de Londres, y se accede al éxito, al éxito social, al éxito, al reconocimiento social, al reconocimiento profesional. Y está, bueno, está lleno, está atufado de anécdotas y de sonrisas y de lágrimas.
Uh-huh. Oye, mira, pues me viene al hilo, ¿no?, esta recomendación, porque precisamente de un narrador que teníamos antes ahí en la novela de Aramburu, yo me iba a ir a una narradora, también en primera persona, y de un superventa como es Aramburu, con esa nueva novela, a una autora andaluza que tiene una novela en una editorial independiente. Uh-huh. Estoy hablando de Silvia Hidalgo, sevillana. ¿Sí? Que ha hecho un relato también en primera persona de una mujer de su tiempo, que entronca también mucho, bueno, pues con esa revisión, ¿no?, del papel femenino, de cómo se ve desde fuera y cómo se ve una mujer desde dentro,
una,
¿no?,
una propia, claro.
Sí, sí, en Yo Mentira.
Observaba los coches que paraban a nuestro lado en los semáforos y me asustaban esas parejas que no hablaban entre sí. Solía reírme de ellas para disimular. Ahora, en el nuestro, la única voz que suena por encima de la radio es la del GPS palpitando desde los altavoces. A nuestro pequeño le entusiasma escuchar y recitar al unísono el recorrido hasta la escuela y cada mañana las coordenadas y cada mañana la elección de ruta y cada mañana el continúe recto. La voz es de una chica joven, parece cansada. La imagino tumbada y aturdida, grabando con desgana esas palabras huérfanas. Kilómetros, 10, todas direcciones, gira a la izquierda. Eslabones fríos que luego son engarzados en mensajes para nosotras, las que siempre nos perdemos, las que nunca sabemos llegar. Temo que el niño aprenda más vocabulario de ella que de mí. De hecho, ya ha comenzado a expresarse de ese modo pseudohumano, porque como se le habla a un hijo. Sepultada bajo las indicaciones, suena una canción que reconozco y tarareo. El escritor me mira desde el asiento del copiloto. Debe de hacer mucho tiempo que no canto. Lo llamo el escritor desde la primera vez que tuve que mencionarlo, porque todo el mundo sabe que es un escritor y el aspecto que tiene. Pobre de él si le preguntaban por mí. Abro la boca, pero mis palabras se quedan agazapadas, esperando otro momento o el orden correcto en el que salir. Mis palabras, que siempre suenan aburridas y nunca cuentan lo que quiere.
Bueno, Yo Mentira, así, desde el yo, apuntando en el título, es una narración en primera persona, pero no estamos ante un ejercicio de autoficción propiamente dicho, ¿verdad?
Es una mezcla. Bueno, es que en el campo de la autoficción, ¿no?, que entra, hay mucho debate, mucha teoría, uh-huh, respecto a esto, ¿no? Que es autobiográfico, que es la autoficción. En la autoficción entra un poco todo, porque al final es realidad ficcionada. Aquí hay mucho de verdad, aunque, uh-huh, se llame Yo Mentira. Hay mucho de verdad. Si nos limitamos a las acciones o a la anécdota en sí vivida, no es una experiencia autobiográfica tal cual. Sí es muy autobiográfica en cuestión de sentimientos, de la experiencia,
¿no?,
exacto, la experiencia vital, y no solo mía, sino porque al final no somos una isla, ¿no?
Colectiva, entonces.
Exacto, entonces es la experiencia colectiva mía y yo que siempre, por suerte, he estado tan rodeada de mujeres, ¿no? Y todas sus experiencias, pues también al final a mí me han calado y casi que las he vivido como mías.
Uh-huh. Entonces hablaríamos de una autoficción, pero colectiva, que no se limita al yo individual, ¿no?, en este caso, pero donde se nutre, como dicen también, pues bueno, de sobre todo los sentimientos personales. Bueno, esa primera persona, como decimos, te puede identificar en algunos aspectos, compartidos también con muchas mujeres, digamos, de edad, de formación o de circunstancias similares, ¿no?, en ese aspecto.
Sí, uh-huh, la verdad es que estoy muy contenta porque cada persona se queda con cosas muy distintas. Yo creo que al final es un personaje en el que no nos metemos en grandes tragedias o en grandes logros, sino que es una vida tan rutinaria que alguien se puede ver en ella cuando está en el supermercado, cuando está o en la puerta del colegio, cuando está con su jefe, se puede ver en distintas situaciones. Y la verdad es que me llegan, vamos, muchas súper cariñosos, ¿no?, mensajes cariñosos de gente de todas las edades, todas las formaciones, todos los trabajos, y hombres y mujeres.
O Se puede hacer mucha literatura y buena literatura a partir de la rutina, ¿no? Como de la rutina tan diaria, ¿no? De personajes como esa narradora. Estamos hablando de mujeres entre los, no sé, bueno, una horquilla ahí de 30, 40, ¿no?
O más, incluso que
van perdiendo ya ese empuje de la juventud, buena parte también de las ilusiones, han ido quedando por ahí, porque ya no son un proyecto, sino una realidad y no del todo asumible algunas veces, ¿no?
Exacto, ¿no? Cuando somos, como tú misma dices, ¿no?, que somos un proyecto de mujer o de persona en el que tenemos, ¿no?, una serie de ámbitos que cubrir y de expectativas hacia nosotros mismos y que hemos creado a base también de las expectativas de los demás. Y llega un momento en que la vida un poco te puede, ¿no?, porque al final te tienes que ganar la vida, pues como sea, y al final las relaciones pues se crean vínculos más allá de lo que entendemos del enamoramiento y no todo es como el primer día y encima ya pues si te metes en el follón de la familia, de tener hijos, pues ya tú incluso, ¿no?, dejas un poco de ser, ya no eres la protagonista de tu vida, ni mucho menos, empiezas a ser otra persona. Entonces, cuando vienen todas esas olas, pues cuando pasan un poco, tienes un poco para sacar la cabeza, si tienes un poquito de perspectiva, que yo creo que siempre es sano y bueno, de mirar con sinceridad, ¿no?, quién eres o en qué momento estás, y miras hacia atrás, pues debes de ver lo que has perdido eso, ¿no?, en ese oleaje, y lo que te has quedado y hacia dónde vas a nadar o hacia dónde vas a ir.
Bueno, en ese momento que estás diciendo, en el que se encuentra la narradora, ya muestra desde las primeras líneas en ese retrato familiar en el coche, camino del cole, con el que habríamos pues parte también de esa soledad y de esa incomunicación que en el fondo la rodea. Ya no sabe cómo hablarle al marido, al escritor, ni siquiera cómo hablarle al hijo. Decíamos, sus palabras suenan aburridas, nunca cuentan lo que realmente quiere contar, ¿no? Ahí está ese tema, ¿no?, también de que, aunque estamos rodeados, inmersos en una unidad familiar, puede haber momentos en comunicación. ¿No?
Por supuesto, yo creo que la comunicación es muy importante y se habla mucho del síndrome de impostor, por ejemplo, en la literatura o en el arte, pero es que hay un síndrome de impostor en las mujeres que van cumpliendo años increíble. No se sienten un personaje público, social, con algo que decir, les da vergüenza. Si estás en una reunión, incluso en una reunión familiar, en una cena, suelen hablar menos, suelen hablar más bajito, suelen hablar a la persona que tiene al lado, les cuesta. Conozco a muy pocas mujeres que no le tiemble la voz cuando tienen que dar una conferencia, una charla, aunque sean las máximas expertas. Y eso es un reflejo al final también en nuestra vida social. Nos cuesta comunicarnos siendo nosotras la protagonista, diciendo nuestros anhelos. Nos da como vergüenza darnos importancia como personas, ¿no? Entonces, yo creo que la protagonista, pues por supuesto, está totalmente metida en eso. Ella tiene su mundo interior, pero le cuesta sacarlo. Pero es más que aislamiento, es vergüenza. Bueno, un síndrome de impostor vital.
Es una timidez, ¿no? Bueno, ella se siente una cosa, es que ella se siente una cosa provisional en espera de ser otra, ¿no? Que nunca es algo del todo. No como el caso del marido, en el que ella al menos presupone más seguridad y más autoconfianza, ¿no? Esa es la imagen que ella también tiene de él, por lo menos, de que no lo vive como lo está viendo ella, ¿no?
Sí, ve que él sí se siente como más satisfecho o ha llegado a donde esperaba o la expectativa que tenía sobre él, pues, o lo que ha conseguido está bien, no tiene que ser más. Veo, eso sí lo veo mucho más también en mujeres, como que somos pocos, no, nos valoramos poco, que hemos conseguido poco, como que deberíamos de ser más todo el tiempo, como uh-huh. nos culpamos, deberíamos ser mejor madre, deberíamos de cocinar mejor, de tener la casa más limpia.
Los límites muy altos siempre, ¿no?
De tener la casa más limpia, deberíamos en el trabajo, pues también puedo echar más horas y tengo que ser la mejor. No, esta autoexigencia también venida, por lo tanto, igual que las expectativas, no solo de una misma, sino de los demás. Entonces siempre tiene que, parece que nunca ha llegado suficiente, que siempre está en el camino de ser algo mejor.
Bueno, Silvia nos contaba muchísimas más cosas, lo que pasa que ya nos quedamos sin tiempo para más, es lo que pasa, Carlos.
Es que, hace, claro, en media horita hace cortito, pero bueno, tiempo.
Afortunadamente ahí está la red para que sigamos ahí colgándonos de la red y, bueno, y trayendo a ella a los protagonistas, que no dejan de ser, bueno, pues los autores, pero bueno, también lo son los lectores, que a ellos también les tenemos que dar su huequito y lo iremos haciendo en próximas entregas. Pues hasta aquí ha llegado por hoy. Así que si os habéis quedado con ganas de más, bueno, esperar a la siguiente.
A la siguiente.
Hasta luego. Chao.
En Canal Sur Podcast han escuchado La Isla del Tesoro
con Vicky Román.